El veredicto electoral y los desafíos para el gobierno.
Fue tan estridente el fracaso de las encuestas en la previa y el de las bocas de urna ayer, que confundieron a todos los participantes de las dos fuerzas y los llevaron inclusive a creer durante horas, casi hasta las 9:00 y pico de la noche, tanto a los de Juntos por el Cambio cuanto a los del gobierno, que había habido otros resultados. Fue tan confuso que es difícil tomarlas en serio para medir algunos de los datos que se fueron dando. Sin embargo, yo creo que hay algunas referencias más sobre climas, sobre momentos que vivía la sociedad, que tal vez el electorado, que tal vez sí se pueden tomar. Se temía, se pensaba, se hablaba, iba a haber apatía, podía haber apatía, era lógico, se percibía tal vez en las conversaciones y demás. Siempre tomé con mucha reserva esa mención, porque como muchas veces te dije, las decisiones electorales se toman, la mayoría de las personas las toman en los últimos días. En Argentina participa mucha gente y resuelven al final, lo cual no quiere decir que resuelvan mal, esto es una cuestión opinable, o que resuelvan de modo banal, sino que, en fin, definen al final, en general tratando de usar con mucho vigor su voto, y en todo caso ayer no se vivió apatía. El mensaje que dieron las urnas no fue un mensaje de apatía, fue un mensaje enérgico, fue un mensaje crítico, fue un duro golpe para el gobierno nacional. Se expresó, te venía diciendo, hay varias formas de medir el impacto de las primarias, que como también dije y volveré a decir ahora en un ratito, no definen a las autoridades del Congreso, que se resolverán el 14 de noviembre las elecciones generales, pero hay varios parámetros para medir. Uno es el número total de votantes. El gobierno sacó pocos, junto con el cambio sacó muchos, obtuvo una significativa diferencia, no quiero hablar de porcentuales, pues tiene su vuelta en el orden de 5% de diferencia a nivel nacional, es mucho. Ganó Juntos por el Cambio en la inmensa mayoría de las provincias, en muchísimas, en varias que gobierna el Frente de Todos, en la provincia de Buenos Aires, por empezar, y también, y si se repitieran los resultados, en su el Frente 2 perdería bancas y diputados y perdería el quórum en el Senado. Ninguna de estas cuestiones está resuelta, porque precisamente la crítica de las PASO es, por un lado, que anticipan la elección, pero por otro lado, que no la resuelven. Los votantes tienen 2 meses, en los cuales pueden cambiar de criterio. Los partidos, las fuerzas políticas, los militantes, los dirigentes, tienen 2 meses para hacer política, y ya diré, a qué llamo hacer política en el caso en particular del gobierno nacional, tienen 2 meses para hacer política, y hay una cantidad importante de votantes, aunque la participación, entiendo, fue alta, que no participó. Entonces hay un trabajo político básico, uno podría llamar sencillo, entre comillas, sencillo de definir, no de hacer, que es ir a buscar a quienes no votaron, a quienes no se pronunciaron. En particular, esto lo dijo el ex ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán, en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, en algunas ciudades o partidos donde el Frente de Todos es muy poderoso, muy potente, tiene muchos votos, y ayer sacó relativamente muchos votos, votó menos gente que la media nacional, votó menos gente que en algunos territorios donde ganó Juntos por el Cambio. La media nacional fue 67%. Es alta en términos internacionales, tenía que bajar, tenía entre comillas, que bajar un poco de pandemia, 73 fue 4 años atrás, que en términos de comparación no es tan tremenda la diferencia, porque la pandemia hace que la gente se retraiga en la Argentina y en todos los lugares del mundo. La pandemia, salió hoy un tuit muy bueno de Juan Manuel Carg, y seguramente habrá mañana una columna muy buena de Juan Manuel Carg acá al respecto. En la pandemia, en general, la mayoría de los oficialismos la pasaron mal en el mundo. O sea, la pandemia, en la combinación entre pandemia y elecciones, conllevó muchas más derrotas de los oficialismos que victorias, muchas más, casi todas. Es lógico entender por qué hay tantas pérdidas, tanto sufrimiento, tanto dolor. En algún sentido, la población se vuelca al castigo. Hasta ahí podemos hablar de los límites que tiene este pronunciamiento, que se puede cambiar, que puede modificarse hasta noviembre a favor o en contra del gobierno, de Juntos por el Cambio, de otras fuerzas, y también de las, digamos, ciertas limitaciones de contexto. Lo que de todas formas debe decirse que el pronunciamiento fue muy drástico, que el supuesto hastío, la supuesta apatía, no se manifestaron en los números, no se dejan ver en las cifras, y sí se deja ver un reproche muy severo al gobierno, un cuestionamiento muy severo al gobierno, una opción por la principal fuerza alternativa y un crecimiento de algunas terceras fuerzas, no muchas, algunas terceras fuerzas de las que también hablamos. Por derecha, Javier Milei en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13%, muchísimos votos, ojo al piojo, solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese 13% no vale un 2% a nivel nacional. ¿Es significativo? Sí, porque es un dirigente, digamos, que está en el borde mismo del sistema democrático, una derecha estridente que hace juego con derechas mundiales, pero es hasta ahí. El Frente de Izquierda de los Trabajadores también creció respecto de sus elecciones relativamente poco felices de 2017 y muy poco felices de 2019. Le fue bien en la Ciudad Autónoma, bastante bien en Buenos Aires, notablemente bien en Jujuy, y podría, releva 2 diputados y podría tener hasta 4 si le fuera bien. Ahí aparecen las necesidades de las respuestas políticas. Si vino a mi mente cuando pensé esto, un consejo que le supo dar Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta Alberto Fernández, hace ya bastante tiempo que lo reprodujimos acá. En algún momento, cuando le llovían críticas de muchos lados, en particular, pero no solamente por el cumpleaños en Olivos, Cristina se dirigió a Alberto en un acto que compartían y le dijo esto que vamos a escuchar.
Todos aquellos dirigentes que militan, que organizan, que se involucran, que bajan al territorio, que se meten los pies en el barro, son desde la política la que se salva la política. Y no necesitan, como si por ahí los arribistas o los oportunistas, de la operación de prensa del momento para contestar la política. Nosotros no necesitamos operadores de prensa ni operaciones de prensa. Somos militantes, tenemos representación y eso es lo que enaltece y convoca a la política. Por eso, Alberto, tranquilo, pone orden en lo que tengas que poner orden, no te pongas nervioso, no te enojes y metele para adelante. Muchas gracias a todos y a todas.
Tal vez lo que el gobierno no hizo, y el gobierno está reconociendo, ya vamos a escuchar al presidente Alberto Fernández, es poner orden, lo que tenía que poner orden, meterle para adelante y responder, dentro de sus posibilidades, a las surtidas demandas populares. Ayer fue un día muy difícil, para todos quienes tenemos afinidad, simpatía con el oficialismo, para quienes militan y, por cierto, para sus dirigentes y candidatos. El momento de salir, hablar, de salir del encierro que se encuentra en los mal llamados búnker y conversar y dirigirse a la prensa o a la sociedad es un momento dificilísimo. Lo que hizo el presidente ayer a mí me pareció muy bien. Se puede discutir, todo se puede discutir. A mí me parece muy bien. El presidente tomó la palabra, le ahorró a sus candidatos y candidatas el dolor de expresarse en público en ese momento, de mostrarse, de quedar en la foto, se hizo cargo y dijo cosas interesantes que quiero escuchar en un breve lapso y que luego quiero retomar. Ahí va.
Tengo por delante 2 años de gobierno. No voy a bajar los brazos y que necesito de la ayuda y de la colaboración de cada argentino y de cada argentina. Y humildemente les pido que me ayuden. Nada quiero más que terminar este mandato dejando un país en pie, sin pobres y gente con trabajo. Eso es lo que quiero, no quiero otra cosa. Les agradezco a todos, felicito a los que han tenido mejores resultados que nosotros y con toda la fuerza, con esa vocación democrática que siempre hemos tenido. ¡Vamos para adelante! ¡Que en noviembre vamos a dar vuelta a esta historia!
Esta es una parte del discurso de Alberto Fernández en la cual felicitó a sus adversarios y demás. Quiero preguntar si disponen de otra, que es aquella en que dice haber recibido el mensaje. Le pido que me confirmen, por favor, Mariana, si está ese audio, porque quería escuchar ese audio en especial.
Sí, está. Hemos hecho con Axel, con todos los que estamos aquí, con Cristina, con Sergio, un enorme esfuerzo en este tiempo. Y evidentemente algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe. Todos los que estamos aquí escuchamos el veredicto de la gente. Lo escuchamos con respeto y lo escuchamos con mucha atención, porque sabemos que evidentemente hay errores que hemos cometido y que no debemos cometer, que no pueden volver a repetirse. Mi objetivo, el objetivo de los que son parte del gobierno, es cumplir esta palabra que estoy empeñando, de que vamos a escuchar, vamos a corregir lo que se haya hecho mal y vamos a hacer lo que no se haya hecho.
Este era la parte, la felicitación me importa, porque es un hecho de lealtad política, es importante. Son importantes esos gestos, sobre todo en momentos que son súper, súper, súper difíciles, súper, súper dolorosos. Pero más me importaba esto. El presidente reconoció errores, reconoció falencias, dijo, vamos a tratar de corregir. En esa finalidad que fue ratificada en algunas declaraciones en medios por la candidata bonaerense, Victoria Tolosa Paz, perdón, por el jefe de gabinete, por Santiago Cafiero, está el reconocimiento. Algo no se hizo bien, faltaron. ¿Qué faltó? Se puede discutir, se puede pensar de muchos modos. A mi ver, entre otras cosas, como veníamos diciendo, hay algo que es general, que es el gobierno en general, desde el día 100 del mandato de Alberto Fernández, que solo tuvo 99 días de normalidad, debió optar entre el mal menor. Esa es la cruel disyuntiva que impone la pandemia. O se hace cuarentena o se empeora la salud. Se hace cuarentena, se paraliza la economía. Alberto Fernández dijo una vez entre la economía y la vida, y dijo la vida. Pues bien, esa opción es correcta, pero a la vez algo se resiente, la economía. Entonces, elegir entre el mal menor fue el destino, el sino, diríamos, literariamente del gobierno nacional. Eso produce, lesiona intereses, dificulta la vida, perjudica a personas y sectores que, por supuesto, tienen derecho a mayores aspiraciones. El gobierno no pudo resolver, entre otras cuestiones, el alza de precios, la inflación, que se mantiene altísima, en particular, y también lo hemos venido hablando mucho, para productos alimenticios o productos de la canasta familiar. Y los niveles de empleo también son preocupantes. En ese sentido, tal vez el gobierno no podía resolver todas las cuestiones, pero tenía que estar muy atento a ellas y tenía que notar que muchas de las cosas que se venían haciendo no estaban realizándose bien. Tal vez al gobierno también le faltó un pensamiento, una revisión respecto de la calidad o de la entidad de su elenco, del gabinete, de las figuras que trabajan en él. Yo diría que es heterogéneo, como se suele hablar del crecimiento económico. Hay figuras muy destacadas, en particular, a mi ver, en el área económica y en el área sanitaria, y hay otras que no lo son tanto, y hay otras también en materia de obras públicas, tal vez, y de vivienda, y hay otras que no lo son tantas, y hay otros que están en discusión. En cualquier caso, más allá de lo que yo opine de uno u otro, lo cierto es que el gobierno tiene que pensar en relanzarse para dar respuestas a esa gente que tiene derecho a reclamar. Los adversarios del gobierno, sus adversarios políticos, y casi sus enemigos del establishment, van a tratar de azuzar las internas dentro del oficialismo, que sin duda, por otra parte, la derrota en general dinamiza. Y van a aparecer así grandes, como grandes consignas o grandes planteos. Una de ellas es activar el peronómetro y decir que falta peronismo, que hay que poner más peronismo y demás. Yo entiendo, el planteo se puede, luego hay que desarrollarlo, se puede traducir de muchas maneras. Yo plantearía un par de cuestiones. Primera cuestión, yo soy peronista, no tengo derecho a usar el peronómetro, más que nada, el mío no funciona especialmente bien. Yo soy peronista. Hay algo que entiendo y que me parece es un mensaje básico en este momento. Si uno es peronista y pierde una elección, o sea, si no saca los resultados que esperaba, que pueden ser ganar o pueden no ser ganar, pueden ser el segundo o tercero. Si uno en una elección no saca los resultados que esperaba, uno se tiene que mirar al espejo y cambiar, que es lo que el presidente prometió. O sea, en definitiva, uno no puede culpar a los votantes del resultado sin antes hacer introspección, autocrítica y cambiar. Esta es la primera cuestión. La segunda, el peronismo solo nunca, el peronismo siempre fue frentista por vocación, siempre se caracterizó por ampliar los límites y, en definitiva, cuando una fuerza política se embloca o se encierra mucho en su identidad, deja demasiadas personas afuera. Se habla de indecisos, se habla de gente. Se deja fuera gente. El Frente de Todos y la candidatura de Alberto Fernández llegó al 48% de los votos porque amplió sus fronteras. En el último tramo de la campaña, por razones muy variadas, buscó un poco consolidar mucho lo que se llama el voto propio. Ahora bien, el voto propio es difícil de convocar. El voto propio es insuficiente para ganar elecciones en la Argentina, un país federal, diverso, policlasista. Y entonces, en ese sentido, faltó también capacidad para convocar. ¿Qué es lo que le queda al gobierno ahora? Hacer política en dos sentidos. Primero, gestión. Tiene que tomar medidas que lleguen al bolsillo, al corazón y a la sensibilidad de la gente. Segundo, hacer política en el sentido específico de las campañas, de las movidas y demás. Se va a decir mucho, hay que hacer actos públicos, estoy convencidísimo. A esta campaña le faltó calor humano, le faltó cuerpo a cuerpo. Precio de la pandemia, sin ninguna duda, particular perjudicado el partido de la Fuerza Nacional y Popular, está bien, pero a la vez también falta otra cosa de la campaña, que no es solo hacer un acto, poner oradores, que gente escuche y demás, sean 50 funcionarios o sean 10.000 personas o 20.000 o 3.000. También falta ir a escuchar. Escuchar lo que dicen las personas del común. Escuchar lo que dice la gente. La gente, esto te lo comenté, le decía a los candidatos, le planteaba dificultades para llegar a fin de mes, dificultades económicas y demás. Problema con los precios. Esto hay que escuchar, hay que ir a vivir cerca y hay que moverse. Y luego también está la parte práctica, pragmática, que comenté por ahí, de ir a buscar a votantes que no se pronunciaron. De irlos a buscar, se buscan de a uno, se buscan como se puede. Irlos a buscar, convencerlos, motivarlos. Esto significa varios niveles de participación. Mover a la propia militancia es uno. Hay otro factor ya más institucional. Si uno mira el mapa de las votaciones, dice, muchos gobernadores también perdieron sin implicarse, o en parte perdieron por no implicarse. Hay que mirar más el mapa, hay que ver quiénes fueron, y tal vez también hay que pedirles, hay que plantearles, hay que persuadir que participen más. En todo caso, hay que cambiar el discurso, hay que acercarse, hay que escuchar y hay que gestionar mejor. Hay que buscar respuestas prontas para que mejorar la situación. ¿Se podrá en el breve lapso que va de acá a noviembre? No se puede saber, pero es necesario intentarlo. Y en todo caso hay un ejemplo que es interesante, es un contraejemplo extraño que se debe tomar en cuenta, que es el del propio Mauricio Macri en 2019. Mauricio Macri perdió las PASO por una diferencia mucho, muy, muy grande y acortó bastante en la presidencial. No dejó de perder, pero acortó bastante. El oficialismo, que no perdió por una diferencia tan grande, pero sí por una significativa, tendría que buscar precisamente achicar la diferencia. De a uno los votos, de a uno las bancas de diputados que, si se mantuviera cristalizado el veredicto de ayer, se perdió. De a uno, si se puede, las bancas de senadores. Vamos a seguir con esto en estos días. Ahora vuelvo a estudiar.